Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el motivo por el cual venimos a la iglesia, para crecer espiritualmente y conocer la poderosa palabra de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a asegurarnos que hacemos uso de primero de Juan 1:9 si es necesario, y después de eso comenzamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, acabamos de ver a Deuteronomio 5:3, que nos dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí. Estuvimos viendo eso y les puse esta diapositiva que tiene que ver con los eventos claves y las imágenes doctrinales de lo que es la Biblia. Ver las cosas en conjunto, no de una forma aislada, como si fueran eventos fortuitos que Dios solamente puso, sino que esto es como una alfombra que se está tejiendo, es como todo un conjunto de acciones que explica lo que Dios hace en el transcurso de la historia humana. Y es muy importante que nosotros reconozcamos estas cosas. Ya vimos que, les estoy hablando del Imperio Romano, que el Imperio Romano se derrumbó, pero nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia continúa. O sea que más importante es el Señor Jesucristo en el Imperio Romano que Julio César. Más importante que este otro gran Augusto César. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más poderoso que hay. Pero lo que les estaba comentando al concluir la clase anterior es que de los colegios han quitado todo conocimiento de Dios. Y va una historia falsa. La historia falsa es que estos personajes son los más importantes de la historia, pero no lo son. La persona más importante de la historia es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios en un colegio secular es malo, pero hablar de Jesucristo es hoy en día como echarle ácido en la cara a una persona, porque así han llevado esto hasta el día de hoy. Y estamos viendo, con ese estudio que hemos hecho de las parábolas, nos damos cuenta que la levadura sí está leudando toda la masa, que esto se está incrementando en lo que concierne al sistema cósmico de Satanás, que la gente se está retirando más y más de la verdad, y que están aceptando más y más de la verdad, porque no tienen la verdad absoluta con qué compararla. Entonces, por eso ocurre esto. Aquí lo que tenemos que ver es lo que es la revelación, entender lo que es la revelación, y debido a que este versículo que acabamos de ver está hablando acerca de lo que Dios, de que Dios no hizo un contrato con nuestros padres, sino que hizo un contrato con nosotros, vamos a ver esta doctrina. Es una doctrina pertinente, la doctrina de las dispensaciones. La vamos a ver desde otro punto de vista, porque este es un estudio que hicimos aquí en esta iglesia, no precisamente en esta ubicación, sino cuando recién comenzamos. Si ustedes van al Ministerio Bíblico Cristiano, hay unas 98 lecciones acerca de las dispensaciones que dicté en el año 1998, aproximadamente. Pero quiero dar una pequeña definición ahora de lo que es esto de dispensación. Esta doctrina de las dispensaciones es importante. Esta palabra parece ser una maldición entre algunos evangélicos, de paso. Y sobre todo los evangélicos están en el campo de la teología del pacto. Lo que les quiero decir es que se les sube la presión cuando esta palabra se expone porque no entienden su significado. Y hay muchas personas que dicen ser dispensacionalistas, como somos nosotros, pero ellos no entienden de qué se trata. Yo lo que quiero es derramar luz sobre este asunto, y lo que quiero hacer es ponerle esta diapositiva aquí en la mano derecha. Permítanme darles el significado de la palabra, porque la vamos a utilizar mucho, pues, y estoy seguro de que aquellas personas que vienen de la tradición de la Reforma van a disgustarse porque creen que esto es una herejía, que esto está enseñando diversas maneras de salvación, que el Evangelio de Dios ha sido cambiado a través de los siglos, y cómo puede ser cristiano y creer tal cosa. Eso es lo que ellos proponen, pues. Entonces, lo que quiero hacer es ver el asunto más detalladamente. La base de la salvación ha sido constante a través de todos los tiempos. La base de la salvación es la cruz de Cristo, y eso no ha cambiado. Es la cruz del Mesías, recuérdense. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados en anticipación a la obra finalizada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. O sea que, en lo que concierne al cielo, pues, siempre ha sido la obra terminada de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no es verdad que el dispensacionalismo enseña muchas maneras diferentes de ser salvo. No, señor. Cualquier persona que les diga eso nunca han leído, por ejemplo, las obras magistrales del Dr. Ryer o ninguno de los teólogos dispensacionalistas que exponen el caso perfectamente bien. Segundo, la manera de apropiarse de la salvación ha sido constante a través de todos los tiempos. La fe, y solo la fe, y solo en el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la justificación por medio de la fe, ¿a quién escoge del Antiguo Testamento para explicarlo? A Abraham, antes de Moisés, muchísimo antes de Moisés. ¿Y por qué fue utilizado Abraham? Porque ¿cómo fue salvado Abraham? ¿Por las obras o por la fe? Salvado por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él por la fe subió al monte para sacrificar a su hijo, porque él sabía que la palabra de Dios era verídica y que él había dicho que iba a tener una progenitura grandísima y que él no le iba a quitar a su hijo y que si lo mataba Dios lo podía resucitar de nuevo. Y hay algo muy interesante porque es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, que sí, Dios no le permitió que él entregara a su hijo a Abraham, pero Dios sí entregó a su propio hijo, pero sí lo resucitó, que era el pensamiento que tenía Abraham también. De manera que cualquier persona, a través de la historia humana, siempre se ha apropiado de la salvación por medio de la fe. No hay otra manera de hacerlo. No es por medio de mantener la ley. No, señor. La ley estaba enseñando otras cosas. Pero todo el campamento hablaba del Señor Jesucristo. Y todas las obras que se hacían hablaban del Señor Jesucristo. Apuntaban a la cruz. Apuntaban al Mesías, al Hijo de Dios, que iba a venir a salvar al pueblo judío. Tercero, el contenido del mensaje de la salvación siempre ha sido el Evangelio. En el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de la cruz del Mesías. A medida que la historia se desarrolla, hay más y más detalles que son revelados, de manera que tenemos cambios, y eso pues expande en el contenido de información que se encuentra en la Biblia. A medida que va progresando la historia, Dios da más detalles. O sea que los detalles están de nuevo utilizando la palabra que hemos utilizado en aposición, otorgando más y más detalles acerca del mismo tema. O sea, para que lo vea más nítido a medida que va transcurriendo el tiempo. Más adelante en la historia tienes más revelación. El contenido de la revelación de la salvación incrementa con el tiempo. Y durante la tribulación, vamos a ir más adelante, fíjense, durante la tribulación van a haber ángeles predicando el Evangelio del Reino. ¿Y qué van a estar diciendo? Bueno, yo no sé lo que le van a estar diciendo, pero va a ser más información acerca del Mesías a las personas que viven en la tierra durante la tribulación. O sea, es diferente, van a estar los ángeles involucrados. ¿Y qué suponen ustedes que va a ser el mensaje de salvación durante el reino milenario? En el reino milenario sabemos que todo el pueblo de Israel va a conocer al Señor, pero van a venir gente foránea. Recuérdense que el milenio comienza con creyentes, pero van a haber personas que le nacen a estos creyentes que tienen libre albedrío y pueden escoger lo que ellos quieran, porque Dios no se va a meter con ellos porque no ha terminado el conflicto angélico. El conflicto angélico termina cuando nuestro Señor Jesucristo termina su reino y todo es cambiado. Pero va a ser durante el periodo del milenio en que Satanás está encarcelado. Pero todavía queda el cuerpo con la naturaleza pecaminosa y el mundo. O sea que quedan dos cosas mientras que Satanás está atado. Las personas van a poder ir a Jerusalén y van a poder ver a Jesús y van a escucharlo directamente. ¿Y qué es lo que van a escuchar? Bueno, nosotros no sabemos, pero el contenido va a ser concerniente al Hijo de Dios. Porque es la única manera, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie, incluye a toda la raza humana. No hay persona en la raza humana que pueda llegar al cielo sin el Mesías. El Mesías es la puerta, es la clave de todo. El motivo por el cual, vuelvo y le repito, el judío ha sido decomisionado como ministro del Evangelio es porque ha rechazado al Mesías. Entonces, ¿cómo puedes tú predicar al Mesías si lo has rechazado? Y por eso, pues, también la caída del templo. Se cae el templo, ¿por qué? Porque no necesitas el templo porque tú no quieres al Mesías. Pero el templo va a ser reconstruido después que se levante la iglesia, se le va a caer las escamas a los judíos, van a darse cuenta del que traspasaron y van a llorar por él como se llora por un hijo único, que van a creer en él, en masa van a creer en él. Y se van a dar cuenta de que tienen su Mesías y es cuando pongan el rey diseñado por Dios que viene esa salvación a Israel y viene que Israel llega de nuevo a ser el epicentro del mundo entero. Es ahí donde están, ahí va a estar todo. Y nosotros vamos a estar con el Señor. Nosotros vamos a tener entrada directa a Israel, a Jerusalén y a todas las cosas que Él tiene preparado. La cuarta cosa que les quiero decir es que la voluntad de Dios en la santificación no cambia. Aquí vemos la voluntad de Dios en la santificación. Aquí, eso sí cambia, pues se expande yendo hacia adelante. O sea que nosotros no salimos de comunión, que nosotros no vamos a Jerusalén 3 veces al año. Eso no sucede con nosotros. La gente se salía de comunión si no hacían caso de este llamado. Los varones judíos tenían que ir 3 veces a Jerusalén, no importa en qué parte del mundo se encontraban, y si no lo iban, salían de comunión. ¿Okay? La voluntad de Dios en el Antiguo Testamento era diferente. Ahora, en Deuteronomio 5:3, tenemos, nos dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos aquí hoy. Ahora, fíjense, desempacando de nuevo este versículo. Cuando dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, Él está hablando acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres de la raza judía. El padre de la raza judía es Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y el padre de la nación judía es Moisés. Tenemos que tener eso en mente. Ahí había una dispensación especial. Ahí vemos cómo Dios trabajó, cómo administró su plan durante los días de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es diferente a cómo Él está administrando su plan en los días de Moisés. Recuerden que en los días de Abraham fue que a la final el pueblo de Israel, después de que venden al hermano, uno de los hermanos, a José y se lo llevan para Egipto, todo el pueblo queda en Egipto prisionero por 400 años y después de eso viene la salida. Tenemos un transcurso de tiempo prolongado entre un evento y el otro. Eso es todo lo que el versículo está diciendo. Algo cambió debido a que hay un progreso en la revelación. Es lo mismo que pasa con joven. Miren, tan fácil como esto. Si ustedes quieren ver cómo funciona, tú le puedes dar cierta información a un bebé. Si le hablas a un bebé y le das información, ¿cuánto escucha? ¿Cuánto sabe? Muy poco. Pero a medida que va creciendo 1 año, 2 años, primero aprende a hablar palabras y poco a poco le vas inculcando principios a ese joven. Pero hay cosas que ese joven no entiende, porque no tiene todavía la capacidad para entenderlas. No ha logrado entender las cosas. El marco de referencia que tiene es muy pequeño. Si tú le dices un carro, él puede imaginarse un carrito que estaba deseando. Pero si le dices que es un carro Mercedes-Benz, él no entiende eso porque no va a manejar el carro, está muy joven. Pero a medida que él va creciendo, le puedes dar conceptos más complejos, ¿verdad? Porque ya los va entendiendo. Y va entendiendo cosas también, no solamente materiales, que es lo primero que va aprendiendo, sino también va a empezar a ver lo que es inmaterial, conceptos inmateriales. Principios, normas, porque ahora está creciendo. Y mientras más estás inculcando la verdad, más derecho va el joven. Lo mismo pasa con Israel. A medida que va madurando, Dios le va dando más y más información. Y eso es algo que ocurre. Otra de las cosas es que un bebé, cuando recién viene, pues está con carritos. Después un triciclo, después una bicicleta y después llega a tener un carro. O sea que es algo que va de acuerdo a su crecimiento. Más información, más asuntos que el niño tiene que aprender. Ahora, tú no vas a ver a un señor de 40 años yéndose a trabajar en un triciclo, echando para atrás, pero eso es lo que hacen algunos cristianos. Unos cristianos no conocen nada y están en eso. Pero, claro está, cuando se refiere a Israel, Dios le está dando información incremental, que no solamente sirve para ese rebaño, es el rebaño de Israel, sino también el rebaño de la iglesia. Eso es todo lo que este versículo está diciendo. Algo cambió debido a que hay un progreso en la revelación. Ahora en el próximo versículo, en el versículo 4, dice, cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte del medio del fuego. Y nosotros pasamos a través de esto pues en Deuteronomio 4. Y lo que quiero mencionar de nuevo es, para estar claros, pues muy claros acerca de estas doctrinas, es darles 5 puntos acerca de la revelación. Porque Él habló con nosotros, habló con el pueblo. Primero que todo, la revelación es verbal. Dios habló. Y estas características son las que la Biblia considera como revelación. Que sea palabras habladas, hay información que sale de la mente de Dios a nuestra mente. Esto es una buena referencia de esto que se encuentra en Deuteronomio 30. Yo les he dicho esto. Y debido a que en Deuteronomio 30 tenemos esa revelación, este pasaje que tenemos aquí, esta revelación no es foránea, esta revelación es dada al pueblo de Israel no está al otro lado del mar donde nosotros no la podamos obtener, es accesible. La revelación verbal significa que la información es transferida de la mente de Dios a nuestra mente. O sea que no es un aura, no es un sentimiento místico, a pesar de que puede acompañar el sentimiento místico a la revelación divina, sino que es verbal. Él está hablando. Otra cosa acerca de la revelación es que es un asunto personal. Y lo que eso significa es que incluye la interacción personal entre Dios y el hombre. Eso es característico de lo que Dios hace. Tiene que ser una acción personal entre Dios y el hombre. Fíjense cuántos millones de personas existen, billones, miles de millones. Pero solamente algunas personas tienen esa relación personal con Dios. Ahora, Él quiere tener la relación personal con todos sus hijos, con toda su creación, pero no toda la creación quiere tener la relación con Él. Ellos rechazan, pues, al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque están seguro bajo maldición de generaciones tras generaciones porque han rechazado al Señor. Pero si personalmente lo buscan, lo encuentran. En Salmo 95, del 7 al 8, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Recuérdense que Dios tiene dos rediles, Israel y la iglesia. Y después de eso dice, si oyen hoy su voz, se dan cuenta que es una revelación verbal, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. O sea, estos son provisiones divinas y Dios nos dirige a nosotros con su palabra. Dios no nos dirige con milagros. Las personas que buscan milagros son las que no tienen conocimiento de Dios. La palabra de Dios es poderosa, viva y poderosa. Más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense ustedes el poder que tiene la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos para tener poder es tener la palabra de Dios. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Todo lo demás que tenemos es un regalo de Dios. Todo lo demás, tus hijos, tus hijas, tu padre, tu madre, todas las relaciones que tenemos, un regalo de Dios, como la respiración, como la habilidad de tener una digestión, como la piel que tienes. Todo eso es regalo de Dios. O sea que Dios es el todo. Y tenemos a Dios y tenemos todo y no nos hace falta nada. La gente, a mí me da risa porque mucha gente está buscando siempre la palanca humana, fulano de tal que me va a abrir la puerta. Más palanca que el Señor no hay. Y te ama y tiene todo lo mejor para tu vida. O sea que si Dios me habla y eres una persona, porque es una persona, pues entonces voy a responderle a Él positiva o negativamente. Hay dos opciones nada más con el Señor. O le respondes positivamente y te vas con Él, o le respondes negativamente y te alejas de Él. El que se aleja del Señor entra en el sistema cósmico de lleno y va a creer la mentira. Esa es una de las características de la persona que no cree en la verdad. Gravitan hacia la mentira y creen la mentira. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué esta gente es tan estúpida, tan ignorante? ¿Cómo es posible que crean estas cosas? Bueno, porque han rechazado la verdad por tanto tiempo que ahora la mentira es la verdad de ellos. Y la verdad es la mentira. Para ellos la verdad es la mentira. Completamente. O sea, tienen la mente trastornada, tergiversada. Creen la mentira y oyen la verdad. Y eso hace que esta persona se autodestruya. Porque sin la verdad tú no puedes construir. Tú no puedes construir. Sin la verdad estás construyendo un edificio de barro. Que llega el agua y lo derrumba. O sea que no tienes nada. Lo que tienes no es duradero. El tercer punto que les quiero dar es que la revelación es histórica. Eso significa que es intermitente. O sea que depende de la memoria histórica. La historia tiene memoria, todo lo que ha transcurrido en ella. Éxodo 12 es la Pascua, por ejemplo. Y 1 de Corintios 11 es la comunión. En otras palabras, la revelación no siempre es constante con el tiempo. Hay interrupciones de revelación en la historia y después de eso Dios calla por siglos y después de eso hay más erupciones de revelación y después calla y después más información. O sea que durante la rebelión macabea, por ejemplo, si ustedes han leído a primero y segunda de Macabeos, porque nosotros leemos todo tipo de libros, pues pero primero están en el medio de una rebelión y ellos saben, no saben qué hacer con el asunto del altar, y el texto de los Macabeos 1 y 2 dice que ellos no tenían un profeta. Tenían que esperar que viniera un profeta para decirles lo que tenían que hacer. Y eso es algo muy interesante. Ellos sabían cuándo el profeta hablaba y cuándo el profeta no hablaba. ¿Cómo lo sabían? De alguna forma lo sabían. Después de esto, la revelación es comprensiva. Y eso significa que tiene implicaciones que duran durante el transcurso de toda la vida. Pero no solamente de una generación, de todas las generaciones. Eso lo veremos en Deuteronomio 12 al 26, capítulos 12 al 26, que tiene una información verdaderamente excelsa. Cuando Dios habla, Él no habla en un compartimiento religioso pequeño. Él habla acerca de la historia, acerca de la ciencia, acerca de cada área de esfuerzo humano. Y ese es el motivo por el cual una educación secular es un abuso de los niños. Creo que lo sepan, porque ellos les están enseñando cosas falsas, que echa a un lado la palabra de Dios de cada tema cuando la palabra de Dios es tan comprensiva. Si tú tienes la palabra de Dios, entiendes todo. Ahí está la sabiduría. La revelación es profética y hay una línea de profetas consistente con un horizonte que llega hasta el final de la historia. Y primero de Pedro, por ejemplo, hablando acerca del Antiguo y del Nuevo Testamento, y Hebreos, que habló muchas maneras en los últimos tiempos por medio de su Hijo. O sea que la revelación está por medio de Jesucristo, profeta también. Esos son elementos de lo que nosotros queremos decir cuando hablamos acerca de la revelación. Esos son los elementos que la comprenden. Las ramificaciones intelectuales de esto son extremadamente poderosas. Con esto que les estoy diciendo, ustedes van a ver cosas extraordinarias. Básicamente, esta revelación socava la idea completa de la iluminación. Hubo la época de la iluminación, la famosa época de la iluminación, que estaban proponiendo cosas del mundo como si fueran verdaderas, o de la edad de la iluminación y su posición postmodernista. Todo esto es socavado y derrumbado por el contenido de la revelación divina, porque es fiel, es fidedigna, es verdadera, es comprobable. Lo que ellos proponen no lo puedes comprobar. Se derrumba ante la verdad. Si tú indagas profundamente en lo que ellos propones, llegas a un lugar, a un callejón oscuro. No tiene salida. Es inventado por el hombre. Pero cuando vas a Dios, tú te das cuenta que es fidedigno y es eterno porque proviene del ser eterno que no está expuesto, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. En otras palabras, estamos hablando acerca de qué. Bueno, ustedes vieron pues en esa diapositiva que hay una política, una ética, una epistemología y finalmente la metafísica, que es trascendental. Y la verdad de nosotros es trascendental, proviene de Dios Todopoderoso, el Dios de Israel y el Dios de nosotros. Después nosotros decimos, Dios habló en medio de fuego. En el versículo 5, ¿qué es lo que Moisés dice? Recuérdense que dijimos que la revelación es personal. Dios no puede hablar sin causar una reacción en la persona. Y por eso tenemos a Deuteronomio 5:5, que con esto vamos a culminar nuestra clase el día de hoy. Pero miren lo que nos dice. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararlos la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte, y él dijo. Eso es lo que tenemos en el versículo 5, pero yo les digo una cosa. Todos nosotros nos sentiríamos abrumados y temerosos cuando el Señor habla. Oh, sí, eso se lo garantizo, porque este es el Todopoderoso Dios del universo. Ahora, una de las cosas que sí es interesante es que a medida que tú vas conociendo al Señor, mientras más lo conoces, más cerca del Estado. Moisés no tuvo miedo con el Señor. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor. Y el amor echa fuera el miedo. Tú sabes quién es Dios. Y tú sabes que Dios no te va a hacer daño a ti. Porque lo conoces. Porque lo amas. Pero la persona que no lo conoce, le teme. Aquí, juzgando del punto de vista de Isaías, porque Isaías tuvo un encontrón con el Señor, y su reacción cuando él vio la gloria de Dios, claro está que lo espanta porque son actos sobrenaturales. Tú ves una cosa que aunque tú digas, no, yo no tengo miedo al Señor, pero yo les comenté lo que me pasó a mí cuando cayó un rayo cerquita de mí y el estruendo fue inmediato y me hizo pegar un brinco. Qué bueno, pues yo nunca había brincado tan alto del susto que me dio. O sea, inconscientemente me hizo brincar. Cuando tuve la presencia del Señor, wow. Si ustedes no han sentido, por ejemplo, temor cuando hay una tormenta tan fuerte que tuve, yo he estado en tres huracanes diferentes. Y la verdad es que tú dices, bueno, ¿a dónde me escondo? Porque esto sí estaba fuerte. Pero cuando hablas de la presencia del Señor, también Juan el apóstol cuando ve al Señor resucitado, imagínense. Y ascendido también, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte, entonces nos dice. Ahora vamos a ver la estructura del decálogo. Esa es la parte interesante. Yo les he mencionado eso anteriormente, pero voy a pasar por esto de nuevo porque esto es una información tan extraordinaria que la tenemos que revisar. Y esto, pues se los doy en dos partes. La primera parte, pero en esta, vamos de la parte izquierda y la parte derecha, les quiero explicar el asunto. Vamos a entrar a algunos de los detalles y mandamientos la próxima vez que nos reunamos y vamos a ver esa estructura, que es un quiasmo. Quiasmo viene de la letra ki en el griego, que la letra ki es como una X. Por eso le dicen un quiasmo, porque la letra es así, o sea que de aquí a aquí va información y de aquí a aquí va información. Y de aquí a aquí va información y de aquí a acá va información. O sea, la información se vierte en el centro. Todo se edifica en el centro y expande como un radio hacia afuera del quiasmo. Eso es lo que Dios hizo con esta información de los 10 mandamientos. Es una estructura interesante de los 10 mandamientos. Se presupone que el pueblo está escuchando y ya lo sabe. Eso es algo muy interesante. Normalmente no pensamos eso, pero, por ejemplo, Dios dice, no cometerás adulterio. Eso lo dice pues, en los 10 mandamientos. Y eso presupone que ellos saben lo que es el matrimonio y lo que es el adulterio. Ellos lo presuponen. Mundialmente, el matrimonio es una institución divina. Y no importa que tú seas una chinita o un chinito, ¿verdad? No importa que tú seas un japonés, no importa que tú seas un ruso. El matrimonio es un matrimonio. Tú le respetas a la mujer al hombre y viceversa. No quiere decir que eso siempre ocurre, pero así es. Tú sabes que eso es algo que no vas a violar porque eso no te pertenece a ti. Presupone que ellos saben lo que es el matrimonio y lo que es el adulterio. En otras palabras, ya tienen una idea de lo que significa todo eso. Y eso es lo que les quiero decir. O sea que, eso es lo que, la próxima semana vamos a ver esto. Vamos a terminar aquí. Pero, esto se va a poner muy, pero muy interesante. Mientras que nosotros aprendamos más de esto, más seguros estamos de lo que es el Señor Dios Todopoderoso y lo que hace por nosotros, la maravilla del plan que Él tiene y lo importante de tener este conocimiento en nuestros corazones. Esto solidifica nuestra fe y nos da una paz y una tranquilidad impresionante porque sabemos que Dios, nuestro Padre, nos ama. Ya nos ha dado toda la información. Lo único que tenemos que hacer es conocerla y seguirla. Así de fácil es. Y si lo haces, eres sabio. No estoy diciendo que eres genio, pero eres sabio. Sabio es mejor que genio. Así de simple. Con eso culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas extraordinarias que tú has preparado y que has puesto por escrito a través de estos hombres que han grabado tu escritura. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.